Bueno, empezamos con la clase, no sé si me escucha bien, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, esperemos. Bueno, seguimos con un poco saliendo afuera de Europa. El último día explicamos cómo había sido la expansión portuguesa y española a finales de la pandemia, sienta las bases de la futura expansión comercial y colonial de estos dos países, de estas dos naciones, bueno, de estos dos reinos, mejor dicho. Y ahora vamos a centrarnos un poco en el caso americano, fundamentalmente en la colonización española-americana. En principio, hay que señalar un poco lo que hemos mencionado. ¿Cómo había quedado delimitada la situación? Ese reparto del mundo que se había realizado con el visto bueno del Papa en el Tratado de Tordesillas y en sus siguientes ampliaciones. Y fundamentalmente, después de este periodo de solventamiento jurídico de los derechos de un mismo país, se planteaba la globalización de facto del área américa. Fundamentalmente, podemos situar esta en dos fases. Una primera fase de colonización antillana, fundamentalmente se ocupará del Caribe, la zona de las Antillas, entre 1493 y 1520. Y, a posteriori, una fase de conquista continental, entre 1519 y 1542 aproximadamente. ¿Cuáles son las características de cada una de estas fases? Básicamente, la primera fase, esta fase de colonización antillana, podemos definirla como una fase de monopolio de la corona junto con Colón. Colón tiene sus derechos que ha obtenido de la corona a través de las capitulaciones de Santa Fe y va a ejercer esos derechos de gobierno, de aprovechamiento comercial y económico de las tierras que ha conquistado. Estos derechos le convierten en gobernador, por un lado, en plan político, en plan administrativo, y por otro lado, le convierte en jefe de una factoría, de este establecimiento comercial. No deja de ser significativo, porque dicen el mismo término que están utilizando los portugueses para realizar nombres comerciales en Asia, Asia y África, término factoría. De esta forma, se aprovecha en estos momentos de este monopolio que decimos gobernador. Tiene los poderes políticos, los poderes constitucionales como gobernador de sus territorios y tiene al mismo tiempo la dirección de la explotación comercial y económica de sus territorios. Y esto va a dar lugar a una serie de cuestiones y de elementos que van a crear inmediatamente tensiones con los nuevos colonos, con la propia población que llega a América para colonizar esa zona, y va a suponer también un conflicto económico a la Cámara que inmediatamente empezará a limitar y a quitar estos poderes que había dado más generosamente. Fundamentalmente, el interés de Colón en estos momentos, en las Antillas, es un interés monetario. Ha encontrado yacimientos de oro en algunas de las islas, como la española, y su intención es explotar este oro. Al principio, Colón intenta realizar esta explotación en base a un tributo por parte de los indios en oro, una determinada cantidad en oro que debían de pagar los indios, es el concepto de tributo a la corona y a Colón como intermediario. Considerado un 4%, la corona se quedaría con un 4%. Este sistema no funciona. Los orígenes no tienen este concepto de tributo nacional porque tienen que entregar determinadas cantidades de oro y Colón empieza a plantear la siguiente. La primera parte de la altura que se ocurre es simplemente a los indígenas y venderlos como esclavos en el viejo mundo. Lo cual, a los reyes católicos, no le parece nada bien que se tiene que nombrar a aceptar esta simulación con los estados estacionales de las naciones. Con lo cual, Gorov va a derivar en un aprovechamiento de los indígenas basado en el trabajo, en forzar a estos indígenas a trabajar fundamentalmente de manera forzada. Esto por lo que toca a la administración económica y al trato de los indígenas. Pero al mismo tiempo, esto genera un descontento por parte de los colonos. Porque los colonos ven que ellos se quedan limitados al único papel que les concede este estado de cosas, que es el convertirse en empleado. Y no pueden aprovechar por su cuenta estas riquezas que presentaron. Inmediatamente van a protestar contra este monopolio que tiene Colón sobre las explotaciones. Van a una serie de puertas de los colonos españoles y ante la situación de inestabilidad de las Antillas, los reyes católicos van a demandar sucesivamente a sus representantes, Francisco de Borbilla, Obando, que va a limitar incluso encarcelar varias veces a el señor.
De todas formas, es como combinar desde el manifestamiento que hace y ya por sobre todos los valores. Sus formas eran.
Bueno, de eso entramos a la pregunta. Bueno, ¿quiénes son los colonos? Pues ahora tenemos un poco más de entendimiento de quiénes son los colonos, dónde vienen, qué tipo de elementos sociales son.
Y mi comienza, no me lo he
preguntado. Comienza y vamos a ver después. El resultado es hay una serie de conflictos y inicialmente Colón, ante estos conflictos, de esta forma tiene que abrir el campo de explotación de los indios a los colonos. Los sucesivos gobernadores y visitadores que van llegando, porque inspectores, podríamos decir, van llegando a las Antillas, van a terminar confirmando a los colonos este derecho de Colón, que es básicamente el derecho de comienzo, podemos decir. Que jurídicamente está entre la libertad y la esclavitud. De facto, los indígenas son libres, pero están obligados a trabajar obligatoriamente para la persona a la que están. De cierta forma, es una forma de disminuir el estado de esclavitud, aunque teóricamente se le dé carácter jurídicamente y teóricamente personalmente a los indígenas. Personas libres. Porque los reyes católicos entienden que, ya que las Indias, ya que la América ha sido concebida por el Papa como dominio propio de ellos, y que son señores naturales como reyes, que los habitantes de las Indias son igualmente sus súbditos, por lo tanto, tienen los mismos derechos y los mismos deberes que los súbditos de los reyes en Castilla o Aragón. Con lo cual, de cierta forma, no pueden ser sometidos al Estado, pueden ser obligados a una serie de cosas que, pues sí, podría ser más. Esta encomienda se va, explicaremos un poco más el elemento de un rato, se va configurando como una especie de salida a esta situación de desconocimiento por parte de los pueblos españoles. Y en una segunda fase, que sucede esta fase de monopolio entre 1493 y 1499, lo que se va a hacer por parte de la corona es renunciar a este monopolio en favor de los futuros colonizadores. Empezará a hacerse de cierta forma confirmando la situación de facto que está dando las Antillas, y es lo que se aplicará cuando se conquiste el resto del mundo. Cuando se empiece a conquistar México en primer momento y cuando se empiece a conquistar el reino de Perú. Imperio Inca posterior. ¿Qué supone esto? Pues la encomienda supone no solo repartir tierras, las tierras que conceden con derecho de conquista a los colonizadores, sino también supone repartir personas, supone repartir indios. La encomienda es un término que recuerda de una forma está sacado del lenguaje. La encomienda básicamente en España era un señorío que se concedía fundamentalmente a las órdenes militares. Siempre llamaba el señorío, por los sintonías de los móviles. Las otras militares recibían encomiendas que eran administradas por un representante de estas órdenes militares, que estaban en Santiago, la donde encontraba, llamado comendador. Como su comendador de Italia, en las obras de la Beca de Calderón de la Barca, pues es un representante de estas órdenes militares. Cuando llegamos a América, se aplica este lenguaje de plata para lo que realmente es una institución, una especie de pseudo-esclavo, aunque a través de este término se identifica la forma como una especie de pseudo-esclavo, una dificultad que garantiza, de cierta forma, esa libertad de Dios. Cuando calidad no es así. Desaparece, como el monopolio de la corona, salvo para algunos sectores, obviamente, la corona de la empresa. Mantener monopolios sobre los locales de recursos, por plata, en su momento principalmente no, pues cuando se descubran las grandes minas de plata, de Santa Fe, que es imposible, la corona también va a ser un monopolio, va a controlar esos recursos monetarios. Lo que sí va a hacer es concesiones de esta explotación de estas minas a particulares, a sociedades, a capitales privados. No obstante, la corona se reserva un tanto por ciento de esta explotación. Y por otro lado, renuncia a monopolio, renuncia a monopolizar el comercio de los productos americanos como lo hay de los productos españoles. Esto va a revertir obviamente en los colonos, que van a convertirse en cierta forma en los beneficiados. Oficiales de esta situación. Fundamentalmente porque la corona reduce en estos momentos a este derecho, a este derecho de monopolio que había establecido en un principio. Pues fundamentalmente también por todos los fundamentos de descontento que había generado, que había llevado a aparecer en 5.000 de las noticias, y por otro lado la capacidad económica y militar de la corona de llevar a cabo una colonización masiva por su propio. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que la corona, sobre todo en la época de Carlos I, está embarcada en una serie de guerras por todo el lado, sin nada, y está metida en una dinámica de financiamiento de grandes ejércitos, de pago de militares, y no tiene ni recursos militares, no tiene la posibilidad de aguantar a su ejército a conquistar esas nuevas tierras. Tiene la capacidad financiera de pagar esas peticiones a todo el mundo para hacerse por los fondos. Y entonces, de cierta forma, va a delegar la colonización en sectores privados. Esto, de cierta forma, no es abandono. El propio Colón, de cierta forma, era socio de la corona. Y el propio Colón tenía sus socios privados, banqueros y. Tanto italianos como aragoneses que, de cierta forma, hicieron de aval y pusieron el dinero para las. De cierta forma, ¿qué está haciendo la corona? La corona garantiza la legitimidad del dominio de sus territorios y deja la explotación a esos intereses privados, a los capitales privados que quieren ahora hacer trabajos. De cierta forma, esto va a generar que se creen sociedades privadas para la explotación, la conquista y la exploración de sus territorios. Sociedades que están formadas, siguiendo el modelo de sociedades mercantiles en estos momentos, que tiene un socio capitalista, un socio familiar, y lo podríamos llamar un socialista, un socio que hace el viaje y se ocupa de colonizar las rentas en los sitios y administrar esas tierras y dar su tanto por ciento. Los viajes de Colón, los viajes portugueses había basado en el sistema de compañía comercial que ponía en contacto a un socio que hacía el viaje, jugaba la vida y un socio de Colón. Y también recurre al préstamo, a pedir préstamos a banqueros, a financieros para que financien los gastos que financien el armamento, que financien los barcos, que financien todas esas medidas. Elementos técnicos, el alimentamiento, y todos esos elementos que son necesarios para realizar estas conquistas. ¿Y qué pone de su parte la corona? Pues la corona, de cierta forma, pone respaldo, pone un muy a esta situación, a esta situación de conquista de territorios. A través de dos instituciones, dos elementos, dos fórmulas políticas. Una, que será las capitulaciones, donde Colón había hecho y había recibido capitulaciones por parte de las instituciones andaluzas. ¿Qué es una capitulación? Una capitulación es un contrato entre una la corona y un particular en la que la corona le concede una serie de privilegios o monopolios de explotación a un término particular. En estas capitulaciones, nosotros explican estas cosas, nos explican un poco lo que va a ser la propia especie. Las ciudades, el número de días que se han utilizado por parte de los colonizadores, el plazo y las fechas de la expedición, los privilegios que se conceden tanto a los propios expedicionarios como a jefes de la expedición, y de cierta forma constituyen una serie de concesiones que la norma garantiza a estos los colonizadores. La capacidad de que un colonizador, el señor que acaba de llegar, ejército fue reclutado de la forma significada y que toma, vamos a poner un territorio, la posibilidad de, con todas las de la ley, gobernar en ese territorio, siendo representante de esta forma. Y el otro elemento es la llamada constitución. ¿Qué es la constitución? Pues es la capacidad que tiene la corona, en particular, de reclutar la hueste, de hacer legas, de reclutar un ejército para marchar a esas tierras que quieren conquistar. La corona no puede asumir con su propio ejército estas conquistas, que están rascando a las zonas, como hemos comentado, y lo que hace es dejar el reclutamiento en nombre de la corona a estos conquistadores, a estos particulares, que reclutan voluntarios e inscritos a los. Y ahora entramos en el problema de quiénes son los que van a conquistar. Siempre se ha hablado del papel de la conquista de los hidalgos, de los pequeños nobles, muchos de ellos arruinados, en la colonización natural. Hernán Cortés es un pequeño hidalgo, es tremendo, Pizarro también es tremendo, es un hidalgo pobrecito, y otra serie de conquistadores que producirán también de esa baja colonización, su situación económica y social muy llenada, que van a ver la posibilidad de ascender económica y socialmente en territorio. Pero obviamente toda la gente que va detrás de esos cabecillas no procede en su mayoría de la baja pobreza, que se ven en sus zonas más altas. Y fundamentalmente las clases populares y más bajas. No se extraña que la mayor parte de los colonizadores en estos momentos han venido a la ciudad de Andalucía, de Extremadura y de Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque son zonas de refugio. Son zonas donde existe, no existe la propiedad agrícola. Fundamentalmente los campesinos son jornaleros de grandes empresas, y por tanto están en una situación de muy dura precariedad agrícola. Y va a haber una salida muy positiva en la conquista de la explotación de las tierras. De cierta forma, esos son los sectores que hay detrás de la conquista y eso es lo que impulsa esta conquista americana. Y también se especifica, con nuestra capacidad de convocar al ejército en nombre de la monarquía, también los poderes que recibe en sentido político y administrativo este ejército. Llegas a un punto de una conquista, pero tienes que organizar, tienes que cumplir con las normas, necesitas una serie de poderes jurídicos, necesitas poder convocar casos en nombre de la monarquía. Necesitas poder organizar una administración, tener funcionarios, ser la cabeza de la administración. Por lo tanto, también se especifican estas instituciones los poderes administrativos, judiciales y militares que va a tener el conquistador en nombre de la corona. De esta forma, la corona da respaldo político y legal y los colonizadores ponen con los hombres, ponen el ejército y ponen el dinero. Y al mismo tiempo, a medida que se hace esta colonización, va a surgir la necesidad de crear una administración que organice ese territorio. A partir de las llamadas leyes nuevas, las que hablaremos después, en 1542, época de Carlos I, se crea una serie de instituciones que van a administrar el gobierno de estas islas. Fundamentalmente, de arriba abajo, podemos ir de mayor, el llamado Consejo de Indias, que no está en América, no está en Latinoamérica, sino está en España, que está en la capital, ya sea Valladolid, en la época de Carlos I, o ya sea Madrid, en la época de Petersburgo, forma parte de esos consejos especiales que asesoran al monarca, que van a los asesores de gobierno, como el monarca, y que de cierta forma es el que la eslabón más alto de esta administración colombiana, la forma de llegar a las instituciones, y quita pone gobernadores diferentes y poco hace y deshace en la política mundial. Ya sobre el terreno, ya en la propia América, se organiza el territorio, se administra el territorio en base a dos grandes divisiones administrativas. Dos virreinatos, uno de España, engloba el Caribe, fundamentalmente la zona de México, parte de Mesoamérica, es una parte de Panamá, y el virreinato de Perú, que engloba fundamentalmente la Latinoamérica y parte de Mesoamérica hasta llegar a la frontera. Los virreyes son, como me indica, representantes, vicereyes, son representantes del rey en los territorios del Estado. Por lo tanto, tienen funciones políticas, administrativas, legislativas y judiciales. Han tenido que limitar, controlan todo. Controlan toda la administración y tienen toda, a mejor escala, todos los poderes que son los que tienen, a lo mejor tienen un plan más general que el. A su vez, estos virreinatos se dividen a una serie de embarcaciones administrativas provinciales menores, las llamadas audiencias. Fundamentalmente, la función de la audiencia es juzgar al tribunal superior, es decir, las causas que se dan en esa embarcación. Por ejemplo, la audiencia de Galicia, la audiencia de Galicia, es que el tribunal superior solo tiene por encima al propio de justicia real. Igualmente, en cada uno de los virreinatos, las audiencias territoriales será el tribunal superior de la legislación dentro de esos años. Y en algunas zonas conflictivas, zonas fronterizas, zonas que dan con los indígenas todavía no conquistados, se establecerá una especie de gobiernos militares. ¿Por qué? Porque obviamente son zonas de tensión. Son zonas en las que hay choques con la población indígena y, por tanto, de esta forma, tiene que haber una administración militarizada. Militarizada y controlada por militares, a través de gobernaciones y capitales. Y, por otro lado, dentro de estos virreinatos, dentro de estas políticas de las audiencias, se crean todas las entidades que van a unir por parte de los conquistadores y que se organizan bajo el poder de los concejos castellanos. Teniendo como, como sustitución principal el llamado Gabriel, como decías, también la Cámara Municipal de estas ciudades. Eso por lo que toca a la administración. ¿Qué cuestiones genera un plano ideológico? Lírico y de, podríamos decir, incluso de legitimidad de la conquista americana, pues es lo que se llama la querella de los dos títulos, que tiene dos bases ahí de intensidad, de crecimiento, entre 1511 y 1542, y entre 1551 y 1552, que se corresponde básicamente con los dos grandes hitos, las leyes de Burgos, en época de Fernando el Católico, en 1512, y las leyes nuevas, que deberán sustituirlas en el reinado de Carlos I, en 1542. Fundamentalmente, ¿cuál es lo que está haciendo detrás de esta querella de los títulos? Pues como no me explica, la cuestión es si los títulos de soberanía, los títulos que el Papa ha concedido a los monarcas españoles sobre estas tierras son legítimos, son justos. Si tiene el Papa autoridad para conceder a un rey de tierras, no se indica que tiene algún tipo de soberanía que deba ser considerada con respecto a los reyes castellanos y qué medidas son legítimas, ¿no? Los derechos de la corona española a explotar y juntar en cierta forma el gobierno de estas tierras. Esto se mezcla con el problema de la segunda. Y lo que supone de abusos sobre los niños. Por lo cual, este también, bueno, no son los aspectos de legalidad, de legitimidad del propio repartimiento del nuevo mundo por parte del Papa a la corona española, sino también la moralidad, ¿no?, del sistema que se está aplicando en cuanto al trato que se está dando a los niños. Estos tallas, fundamentalmente, son al cambio de los años. Durante los primeros 20 años de la colonización española católica, no hay malos. Nadie va, de cierta forma, la moderamos lo que está pasando y, de cierta forma, hay una época de cierto mirada. Y en 1511, esto se rompe gracias a la predicación de un fraile de Antonio Montesinos, un fraile dominico, mismo que de la casa, que en un sermón instalado en España, porque la España era un gran gobernador, porque los grandes contemplaban el país, todos los encomenderos, denuncia los abusos que están cometiendo contra los encomenderos de forma bastante fuerte y contundente. Esto genera también un gran escándalo de la que es transmitido a España. Lo cual lleva a que en 1512 la corona, muy preocupada por esto del informe de estos abusos que están cometiendo los españoles en los siglos, convoque una junta de juristas y teólogos para discutir sobre esta cuestión de los títulos y sobre el trato, cómo es el trato a los niños. Resultado de esta discusión intelectual, juristas y teólogos, será la promulgación ese mismo año, 1512, de las llamadas leyes de niños. Básicamente, ¿cuál es el contenido de las leyes? Pues fundamentalmente, hay una serie de elementos. La legitimidad de los derechos españoles, como teólogos, fundamentalmente coincide en el carácter de vicario de Cristo en la tierra del Papa, y por lo tanto, si Dios ha creado el cielo, la tierra, en todo el universo, pues obviamente el que es vicario en la tierra tiene capacidad para dar a otra corona, como a otra monarquía, la posesión de un gobierno sobre los territorios que ha creado Dios. Eso, por un lado, será el argumento de los que necesitan tener ese carácter teocrático de los derechos españoles. Pero al mismo tiempo, dentro de los propios teólogos, hay una corriente que basamos en Tomás de Aquino, incide en el llamado derecho humanitario. Hay también un derecho natural que hay una serie de derechos que todos los seres humanos han recibido. Todos los seres humanos, por el derecho de la naturaleza y de ser creados, todos tienen una serie de derechos individuales, una serie de capacidades que han sido concedidas por la naturaleza. Y por lo tanto, esto tiene una concepción bastante más discordante. Si los individuos son receptores de estos derechos, por el hecho de ser creados, por el hecho de haber nacido, tienen unos derechos que son propios de la naturaleza, en parte, algunos de estos juristas y teólogos defienden la idea de que también existe una soberanía libre. No existe solo la soberanía de la corona española, donde se confiere el Papa a esta corona, sino que las propias organizaciones políticas, los propios líderes de los grupos indígenas, de cierta forma, cumplen el mismo papel que cumplen los monarcas castellanos o la propia existencia del Papa. Por lo tanto, habría una doble legitimidad. Encontramos la legitimidad de los indígenas, la soberanía popular indígena, mismo tiempo también habla de la soberanía popular, en parte en la corona. El rey, en esta representación, no es el rey, nunca no como la gracia de Dios. El rey, como la gracia de Dios, pero a través de la intermediación de la sociedad, en cierta forma, acepta que ha sido un contrato social la figura del rey como gobernante. Y por tanto, también se equipara esta figura de soberanía popular, de contrato social, podemos decir, que se adelanta bastante a las ideas de la Revolución Francesa, se equipara también a las formas políticas que nacen en el mundo. En cierta forma, ¿cómo encajan estos biólogos comunistas esta idea con la idea del derecho divino constitucional? Posiblemente a través de la argumentación de un tema. Un tema mayor que fundamentalmente tiene el interés evangelizador. El Papa ha concedido la monarquía, ese derecho es fundamentalmente por una cuestión espiritual. Para que la monarquía pueda evangelizar, llevar a la religión católica, la religión católica, a eso. Y por lo tanto, en cierta forma, esa soberanía indígena quedaría supeditada, la soberanía española, para garantizar ese fin impositivo. Además, se justifica la guerra contra los indígenas, la conquista violenta, si los indígenas se niegan a aceptar la evangelización y se niegan a someterse al poder temporal de la monarquía castellana con el gasto.
Sí.
Eso por lo que toca a los derechos jurídicos de la corona. De cierta forma, lo que están intentando es encajar esa situación con respecto a las distintas sensibilidades que tienen. También se regula la encomienda. La encomienda que, como digo, es una cierta forma, un régimen de libertad, que una forma de esclavitud al que está obligado el indígena. Para esos volúmenes. Todo lo que se regula de esta forma no se puede eliminar la encomienda, como está muy extendida, como se ha extendido primero en las Antillas, porque luego en México, cuando se conquista México, se tiene también el sistema de encomienda para comenzar esa región, y se tiene luego el encomienda, por lo tanto, está demasiado extendido para eliminarla. Pero sí, de cierta forma, se hace una serie de recomendaciones para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los. Una de ellas es la obligación de pagar un salario al indígena. Un salario, pero que puede ser un salario especial. El comendero puede simplemente pagar un salario que puede ser un salario. Por lo tanto, de esta forma, ya la propia solución está creando estas trampas para el derecho. Garantiza también un trato humanitario al indígena, garantiza únicamente la obligación del comendero. De fomentar la evangelización de los indígenas en los territorios que están encomendados eclesiásticos que gobiernan esas poblaciones indígenas. Y por otro lado, será en cierta forma dos figuras políticas para facilitar en cierta forma la salida del paso para justificar esta situación. Y estas dos figuras políticas serán. No sé qué pasa aquí, perdón. Y fundamentalmente estas distinguras legales, por un lado, esa justificación de la política y abstracta de los títulos españoles. Y por otro lado, hay figuras, fórmulas legales que van a ser un tiempo también de justificación de esta conquista. La primera es que, obviamente, si la función de la colonización es evangelizar a los indígenas, si los indígenas se niegan a ser evangelizados, obviamente se puede proceder directamente contra ellos para obligarlos a esa evangelización. Y otra figura bastante peculiar. Para, de cierta forma, acallar la mala conciencia, por lo menos en legal, por lo menos en el formalismo jurídico de los conquistadores, es el llamado pequeñito. Es el requerimiento. El requerimiento, básicamente, es un texto básico que una especie de fórmula, una especie de declaración, que es leída a los indígenas en español, exponiéndoles cuáles son los derechos de la corona, cuáles son las finalidades de la conquista y requiriéndoles a que se pongan bajo el dominio de los monarcas españoles, ya que se convierta la gente de la conversión al cristianismo. Obviamente, lo ironizará bastante para las casas, para el autor de las casas, la de los indígenas, obviamente, su materia no conocida en español. Con lo cual, que les leas una declaración jurídica con una serie de tecnicismos, explicando los derechos del Estado universo, que a los mexicanos el Papa, que su Papa ha concedido a la monarquía española las bases de derechos, obviamente no tenía ninguno de los indígenas, que no tenían ese punto. Pero este requerimiento le da esa fórmula legal, que requiere esta fundación de legalidad a ese asunto de conquista, como he querido el verso. He creado un jurista durante estas fuentes de esta Junta de Burgos, de Rubio de Palacios, Palma Palacios de Rubio, también de Palma de y simplemente he creado todo el texto, y he creado el texto básico, que todas las acciones de conquista de los pueblos. Se les leía a los requerimientos y a los individuos, y a los individuos, y a los individuos, y se procedía a sus hijos. Aquí tenemos dos imágenes bastante claras de la época. Tenemos por un lado al encomendero, a modo de señor privado. Hay incluso representaciones en que el encomendero está tocando la cabeza. Recordando un poco sus actos de toma de posesión o de ejecución de las armas del soldado, y el individuo que se pone bajo su administración, su gobierno económico. Y lo que esta realidad llevaba a veces a abusos, a utilizar la fuerza y la actuación, a maltratar a los indios, de esta forma los comerciantes no tenían ningún tipo de cortapisa moral, atacar, golpear y herir a los indios o matar directamente, si no se atrevían a trabajar, de pago a pagar los tributos que estaban debidos, y muchas veces obviamente empezaban la promesa teórica y benéfica, que se iba a generar la vida en esta cosa. En el fondo, lo que llevó esta encomienda es la creación de un sistema de trabajo forzado, aunque teóricamente bajo la base legal de un trabajo libre y que era un trabajo en cierta forma por un salario o por ejemplo de cualquier trabajo que realizara un subtitular. Obviamente, si te damos algo que te obliga a trabajar independientemente de lo que quieras o no, y que eres adscrito a un terrateniente, de cuánto puedes escapar a su trabajo, su presidente, y que se va a entender el concepto de trabajo en un escenario de la vida. Las encomiendas se utilizaban, tanto para la explotación de la agrícola, se utilizaron también para la explotación de la vida, y sobre todo, se utilizaron para las explotaciones mineras. La figura de la vida, de cierta forma, dirigentes de tareas indígenas que están ahí trabajando. Todas las siguientes cuestiones, aunque en cierta forma las leyes de Burgos intenten mejorar las relaciones indígenas, el resultado es que no se llegaron. ¿Por qué? Porque el continente americano era muy grande de España y normalmente el Estado no tiene la capacidad ni los medios para controlar realmente lo que estaba sucediendo en los territorios de Tonalá. Y muchas veces los propios funcionarios que ocupaban de controlar estas cuestiones eran corruptos y hacían un poco la vista con las instituciones. A ellos mismo, y muchas veces la corona retribuía a los propios funcionarios. Por lo tanto, los propios funcionarios muchas veces tendrían que occidentales eran las más mujeres a pensar en el tema del sistema. Igualmente, las propias órdenes de religiosas, precisamente eran las encargadas de estar en la educación benéfica, es decir, muchas veces eran recompensadas económicamente para su sustento o para su economía, con lo cual no les importaba demasiado en las condiciones que se daban a los individuos, si mantenían de otra forma esa generación de riqueza que se brindaba a los hombres. El resultado de esto es que esta red de mundo, como digo, no tiene aplicación. Y empiezan a surgir todo una serie de críticas y los movimientos pueden otra vez a la cara en reclamar y en este sistema de impuestos, Y van a surgir una serie de bombos, tanto en España como en la propia América, que van poniendo el nuevo encima de la mesa. En España, Francisco de Victoria, jurista y teólogo de la Universidad de Salamanca, que crea, y se le presenta, podemos decir, creador de la idea de derechos internacionales y de derechos universales, es el que da forma a esas especulaciones también en las juntas de grupos sobre la capacidad de los indígenas de un cierto derecho o la aparece. Francisco de Victoria será el que llevará hasta sus últimas consecuencias esa elaboración. Francisco Victoria planteará la conquista como legítima, planteará los derechos del Papa, como si el Papa no tiene derechos a conceder la soberanía a Francisco Victoria ni mujer, porque la soberanía, los derechos naturales de los indígenas preexisten y tienen primacía sobre esos derechos, concede la Iglesia a los órganos temporales. Y en cierta forma supone un contrapeso y una anulación de esos individuos que por un lado se habían planteado en las juntas. Pero Francisco Victoria también da una vía de entrada a la legitimidad de los tipos. ¿Cuál es la vía de entrada? Pues que a pesar de la legitimidad de esos tipos, a pesar de que está el derecho humanitario, la soberanía natural de esos indígenas por encima de cualquier otro derecho que se interponga, también hay una serie de derechos que también eran naturales y que deben ser respetados. El derecho de libre información, el derecho de libre comercio, el derecho, que era tan natural como los otros demás, o que estaba determinado por Dios, de manifestar a los indígenas. Y si los indígenas se enfrentaban a uno de esos tipos de derechos, que tenían por naturaleza cualquier ser humano, podían hacer con causa justa, podían ser la guerra, como un necesitado, podían ser conquistados. ¿Conquistados? Sí, aunque lo plantea en otro lado, que es de cierta forma, si da una calidad, justifica la conquista, no deja de ser iniciado, no deja de ser teórico, o argumentos teóricos. Pero al mismo tiempo, está diciendo que los títulos de la corona son ilegítimos. Con lo cual, el efecto que está generando nuestro en el caso de es que la obra de Victoria es prohibida dentro de Ministerios Públicos y es secuestrada. Su ejemplar de sus obras son inmediatamente revisadas por los demás. Con todo, Victoria, este teólogo, es una figura muy importante de la escuela de la de Salamanca. Una escuela que tiene pues, no solo la teología, sino también en los estudios jurídicos, incluso en la teoría económica del 1916, y tendrá influencia sobre otros eclesiásticos como el padre Bartolomé de las Casas. Aunque el padre Bartolomé de las Casas no va a beber tanto de Victoria, en principio, como su propia experiencia. Bartolomé de las Casas es uno de los coordinadores que ha conocido, a que se le concede un encomienda, pero que sufre un shock al comprobar el comportamiento que tiene los grupos de mañana. Él participa en la conquista de Cuba, de Cuba, y ve la situación de crueldad y de total saneamiento por parte de los estándares contra la población. Y en esos momentos, las casas tienen una especie de crisis espiritual y personal, y decide renunciar a sus derechos como un comandante, deshacerse de su familia y se convierte en cristiano. Y a partir de ese momento que van a darnos justificar, criticar y luchar contra el sistema de la vida sin movimiento. Con todo, las casas no llegan a la victoria, la legalidad y la legitimidad de los títulos que ha conseguido el Papa. Lo que sí tiene es que esa condenación está justificada por ese derecho divino de realizarse de acuerdo con exigencias éticas y morales, muestra la próxima. Incluso las casas llegarán a experimentar las fórmulas de colonización pacífica, podríamos decir, ética, con los pueblos formados por colonizadores españoles y indígenas. Una confusión feminista, comunidades indígenas organizadas en base a grupos religiosos, hombres, como dice, en la forma celular de la administración de comunidades formadas por indígenas, comunidades indígenas bajo la frontera de un diccionario. Entonces, ¿qué de alternativas que plantean las casas? Alguna va a ser una mitad de la mayoría de ellas no funcionarán. Pero se crea una forma de un ideal que sí funcionará en algunos casos, esas llamadas reducciones de sus esas comunidades, que cuando tenemos estrellas, al mundo de la nación, las comunidades formadas por los jesuitas, es decir, pueblos que dirigen bajo la administración de la administración, será una cierta libertad de administración, de organización de los propios. De esta forma, comunidades que están liberadas, no amigos, de cierta forma tienen un cierto, dejamos cierto a otro gobierno. En algunos casos, pero en ambos en otros casos, la primera visión muestra los intereses de los colonos, los intereses de los sectores que están, no están muy por al lado de las barquistas sucias. Y la presión de estos sectores, con el padre Bartolomé de las Casas a la cabeza, llevaron un nuevo comunicado de Carlos V a que el debate se había conocido en la época de Fernando XIV. Y se produce una junta, una nueva junta, una nueva reunión de políticos, entre legisladores y teólogos, y se da ahora unas leyes que vienen a sustituir a las antiguas políticas. Las llamadas leyes nuevas, de 1542, ¿y qué consisten las leyes nuevas? Las leyes nuevas, básicamente, lo que intentaron era la eliminación de la corona. Pero no hay eliminación inmediata de la corona. Obviamente, había un momento en un mundo que no existía muy distinto y era difícil desmantelarlo de la para otro. Y por vía de donde iba. Lo que se planteaba es que las encomiendas que cantaron, porque en principio las encomiendas no tenían un carácter hereditario, simplemente eran posesión, una confesión que se confundía a un individuo. Los encomenderos inmediatamente empezaron a reclamar que las encomiendas tenían carácter hereditario, por lo menos durante varias generaciones pudieran ser heredadas. Las leyes de las nuevas eliminan este enfrentamiento, este derecho de heredabilidad de la encomienda, y inciden en que tras la ejecución de la encomienda con el titular acuerdo, esta encomienda pasa a ser todo el Estado de la colonia, que se ocupará de su canal. Y por otro lado, en cierta forma, junto a esta política de eliminación de encomienda progresivamente, hay una política de acumulación de las políticas de trabajo dentro de la colonia. La prohibición de la esclavitud. Obviamente, si los encomendados son libres, deben tener las mismas condiciones de vida y cualquier ciudadano. No se puede, por ejemplo, hacer privadas, no se puede obligar a trabajar mediante la actuación de sus derechos. Y si se demuestra que algunos de estos libres encomendados están en esa situación y se necesitan de que también la esclavitud, deben de ser inmediatamente liberados. Por otro lado, se regula la cantidad de trabajo que deben realizar estos sitios. No se les puede exigir una cantidad de horas de trabajo, ni siquiera horas indiscriminadas de trabajo. Deben de trabajar un máximo de 5 meses. El resto de 8 meses estarán Y por eso aquí, durante estos 5 meses, tienes que tener un periodo de 4 días de descanso. Con lo cual, se limita un poco la arbitrariedad de esa jornada laboral. Se expresa un salario mecánico, que también se estructura. Y el comercio debe guardar con algunas condiciones de salud y de físicas, y incluso con determinadas cuestiones como la habitación, tener papelizadas, tener que preocuparse por su habitación de estas poblaciones comunitarias. Se insiste, como digo, en la normalización, y se prohíben algunos trabajos especialmente degradantes, trabajos comunitarios. Básicamente se prohíbe utilizar a los indígenas como animales de carga, es decir, como carreteros. Fundamentalmente, los cometeros muchas veces no tenían la mayor reserva moral de utilizar a los indios que tenían encomendados como fueran animales de carga. Entonces, cargar con las cosas que en zonas las no había animales de carga. Trabajos peligrosos, como la pesca de perlas. Incluso se intenta evitar que los indios encomendados trabajen en explotación de alimentos. Es un trabajo bastante destructivo para su salud y condiciones físicas. Y, por otro lado, no conceder encomiendas a funcionarios y también a empresas. Por lo cual, evitamos que esa corrupción podía generar ese conflicto de intereses que generaba la asistencia de funcionarios, que se pagaba, el Estado le pagaba con encomiendas, o religiosos que eran ellos mismos. Y se incide en la figura de los visitantes, los inspectores enviados de España por la zona, para comprobar el cumplimiento de estas cosas, para comprobar que todo se hacía respecto a esta recomendación. ¿Cuál fue el efecto de la brecha de Nuevas? Básicamente, el efecto de la brecha de Nuevas fue bueno. ¿Por qué? Porque el sistema estaba demasiado extendido y estaba demasiado consolidado. Y en cierta forma, las leyes nuevas, en determinados mercados que en Estados Unidos, y que los mercados llegaban a más seguridad. ¿Qué supuso el invento de la corona a través de sus diferentes, tanto en el mercado de España como en el mercado de Perú, de imponer esta legislación? Lo que supuso inmediatamente fue la protesta e incluso la rebelión de los imponentes. En el caso del virreinato de Nueva España, el propio imperio, será el que esté a favor de lograr el lugar de estas leyes nuevas o la imposibilidad de administrar sobre sus territorios sin el trabajo obligado de los estados. Y en el Virreinato del Perú se concretará una revuelta de comenderos que llegarán a capturar y a vencer en batalla al virrey. Esta revuelta de comenderos, una revuelta de Pizarro, no de conquistador, sino de conquistador español, es concretada de la siguiente manera. Llega un pacificador, llega un funcionario, en este caso eclesiástico, mandado para pacificar, para retener solventar esta violencia, ¿y qué hace? Fundamental lo que hace es no solo recibir militarmente los soldados, sino también intentar traerse los cómplices. Mientras que el gobierno de marcha, pues obviamente, la puesta de suspensión de la ley y la continuación de la puerta de las economías. El resultado es que parte del bando pizarrista se pasa al bando real, que es decir, y esa teoría finalmente es. Pero el resultado es que las leyes no se aplican tampoco. En el reglamento de Bruce y en el reglamento de los parques se llega a aplicar nunca de facto las condiciones. Por lo cual, estamos en una situación que ya hace un paso que la encomienda sigue siendo una situación de pseudo-estudio que sigue funcionando. Y en este sentido, se convocará un nuevo debate entre juristas y teólogos en 1551. En Valladolid. Y esta junta de Valladolid va a tener dos personalidades fundamentales: Juan Fidel de Puebla y Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, es decir, la idea de la responsabilidad y esa idea de un trato humanitario y ético a los otros. Imagínense el segundo de la controversia, va a defender por contra una visión radicalmente teocrática y radicalmente militarista de la conquista. Él defiende, por un lado, que obviamente el Papa tiene derecho a ser divino como representante de la tierra, la soberanía está en cualquier decida, a cualquier rey que decida, eso es indiscutible, y está por encima del derecho de la ciudad, del derecho a la pero al mismo tiempo, incluye dos elementos un poco más racistas, partiendo de las implicaciones de los filósofos clásicos como Aristóteles, se plantea la inferioridad de los humanizados con respecto a los humanizados. Y plantea que los bárbaros son esclavos, pasados en Aristóteles, por la naturaleza. Por lo tanto, los bárbaros son un perfecto derecho. Como pueblo civilizado a los indígenas y a los por otro lado, el derecho a la creación, según ve, es un compuesto de la y además, el derecho a la creación incluso tiene una justificación ética. Hacer la guerra para la justificación es una justificación ética, ¿por qué? Porque, según las informaciones, en el mundo del pan, a muchos indígenas son caníbales, a muchos de los indígenas hacen sacrificios humanos, y esto obviamente es inmoral y va contra, los derechos naturales, derecho a la vida y derecho a la asesinar. Entonces, por lo tanto, hay incluso una justificación ética para salvar a esos inocentes que son sacrificados o son violados por los bárbaros. Con lo cual, se justifica plenamente la guerra justa en base a los derechos. Ambos discuten. Y no se llega a un elemento fundamentalmente, tanto la columna de las casas como se formula, llegaba a un justificador que no sabía ganar. Resultados no se plantea ninguna medida adicional a las leyes nuevas que colocamos aquí en el continente americano, y la situación va a derivar poco a poco de una evolución de la parte de contienda a las leyes de cuestiones que van a llevar a final de 2017 a abolir a partir de la mitad de servicios. Estas cuestiones básicamente igual son. A veces medidas por parte de la corona para, de cierta forma, para garantizar la seguridad de la educación de los hijos, su cualidad. Al mismo tiempo, las encomiendas dejan de ser un sistema mental. Porque muchas veces estas encomiendas son posesiones muy pequeñas y no es fundamental. Y porque en muchas zonas, mucho más importante todavía, se está utilizando otro tipo de explotación mandana. Sobre todo porque los indígenas, a base de las presiones que se están haciendo para los trabajos forzados, están activos. Y en muchas zonas, lamentablemente en la antigua exterior, pues en otras zonas del continente, los indígenas son sustituidos como fuerza de trabajo por poblaciones que estaban traídas. Pues la acomodación de poblaciones chavas de algunas zonas, principalmente para poblaciones como las explotaciones de caña de azúcar como los cultivos, van a sustituir fundamentalmente a esa autonomía que está dejando en un sistema rentable a los pobres. Y por otro lado, por su lado, ya no. Pero no había ningún tipo de importancia. Si tengo las familias, había pocas. Pues no lo estaba todavía. Básicamente. Y si no hay resultados, la guerra desde África. Entonces, no importaba incluso que la cantidad de esclavos estuviese democrática, porque tenías una gran importancia que estaba aquí. Prácticamente, posiblemente, muchos morían en el trayecto, muchos más morían en el continente americano y muchos más en el Reino Unido. El resultado fue que poco a poco se fue solidando el sistema, lamentablemente también porque, de cierta forma, las encomiendas que tenían un sistema no dejaban de ser como se convertía a determinados individuos, era una minoría, se convertía de cierta forma en no entre las piedras, pero sí una especie de clase A, y la mayor parte de la población no tenía acceso. Entonces empezó a pasar a un sistema de intervención en el cual, si los indígenas seguían trabajando en piratas. A cambio de un salario, no podían en casa trabajar, pero de cierta forma se alquilaba a los españoles, en población, los españoles que estaban a la un sistema que había los sujetos que eran importantes en su sistema, que había unos indígenas que eran de cierta forma puestos a disposición de que invitaban a los indígenas. Y poco a poco, dentro de otras circunstancias, el sistema fue cambiando de la ya en los resultado, pues a pesar de esa desaparición, la comunidad está como resultado de una situación de desinformación muy marginal, a pesar del mestizaje que existe entre la población española y la población indígena, y tendrá mucha influencia en la configuración de la sociedad centroamericana y sudamericana. Hasta el día de hoy, lo que suele llamar a veces las familias que proceden de los primeros pobladores, pues siguen siendo la clase alta que vive en muchos países. En muchos países, Venezuela, Colombia, una serie de clases altas, blancas, que dicen los llamados criollos, proceden fundamentalmente de estas capas, que a veces llegaron a América y se convirtieron en continentes como una generación civil importante para poder vivir en esta situación. Llegamos aquí. Y que no podemos tomar los